El día de ayer, el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en una reunión con los transportistas, ha anunciado que se va a crear una especie de GEIN para enfrentar la extorsión en el transporte. Yo no sé si se ha enterado, el señor ministro, que esto de la extorsión, primero, no solo afecta al transporte. O sea, es tal vez lo más visible en lo inmediato porque han asesinado a un conductor el día sábado y han atacado a otro el día domingo, y porque están indignados los transportistas y por eso están en la calle, porque además cuando salen a protestar la policía les mete palo. Es decir, la policía no está para cuidarlos de los delincuentes extorsionadores, pero sí está para evitar que ejerzan su legítimo derecho a protestar, sobre todo por lo que están viviendo. El problema es que, ¿qué van a hacer? ¿Van a crear un grupo especial para los transportistas? ¿Un grupo especial, como decía Manuel Rosas esta mañana, para la gente que extorsiona a los mineros? ¿Otro grupo especial para los extorsionadores de las bodegas? O sea, ¿tiene idea el ministro del Interior de cuántas bodegas han cerrado en el Perú en los últimos 2 años solamente por el tema de la extorsión? Porque no dan más. No dan más, no pueden seguir trabajando para los extorsionadores. ¿Cuántas peluquerías, cuántas barberías han cerrado? ¿Cuánta gente vive al pánico y al final termina trabajando para pagar las cuentas a los bancos o a las financieras, pues, de donde se prestaron plata para abrir su negocio y para pagar a los extorsionadores? Y el sencillo queda para que su familia viva. Esa es la situación de la gente. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a crear un grupo especial para cada uno de las... Y en la construcción, ¿sabe lo que está pasando el ministro en la construcción? O lo que va a ser necesario es que la gente salga a protestar a la calle, ¿no? De los diversos sectores que son afectados, que salgan los bodegueros, que salgan la gente. A la gente que está construyendo, autoconstruyendo su casa, los están extorsionando, estos delincuentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Salir a la calle para que el ministro salga, que le va a crear un grupo especial. Pero, por favor, tienen que dejar de improvisar. ¿Y saben qué es lo que ocurre? O sea, ¿cuál es la explicación hasta psicológica de lo que está ocurriendo? Es que tú no puedes ocuparte de la crisis de inseguridad que agobia el país. Reclutar a la gente más calificada en la lucha contra la delincuencia, el delito y la corrupción en el Perú, que sabe lo que hay que hacer, y te peleas a muerte con el ministro de Economía, que vive en otro país porque está en su burbuja, para que suelte el billete que se necesita para que la policía tenga equipamientos, tenga vehículos, tenga recursos suficientes, entre otras cosas, para infiltrarlas. Ellos saben lo que hay que hacer. Pero ¿cómo lo van a hacer si no tienen recursos? Entonces, pero como la cabeza del ministro está en otro lado, en otro lugar, él está preocupado por Dina, por Nicanor, ¿no? Que ahorita están decidiendo, ¿no? El juez Richard Concepción Carhuancho, si le da prisión preventiva o no le da prisión preventiva. Entonces, no los deja dormir ese tema. Entonces, si la cabeza del ministro está en eso, y en sus propios problemas, ¿ah? En sus propios problemas. ¿Quién decidió que se siente con su entonces amigo Junior Izquierdo a decirle las cosas que le dijo? Y que haya actuado de una manera que le resultó peligrosa a Junior Izquierdo al punto que lo grabó. Y ahora tiene que enfrentar una investigación para los hechos en los que esté involucrado cuando no era ministro, era viceministro y jefe del gabinete de asesores. Y tiene otra investigación en la Fiscalía de la Nación del momento que fue ministro. ¿Cómo va a tener cabeza? ¿No? Si puede ir a la cárcel, y no estoy bromeando, puede ir a la cárcel el ministro del Interior. Es decir, están levantando el secreto de las comunicaciones del ministro del Interior. O sea, ¿cómo una persona en esas condiciones, en ese agobio por los problemas en los que él mismo se metió, porque nadie lo metió en los líos en los que anda, metió solito, se metió en esta telaraña? O sea, ¿cómo esta persona va a tener cabeza para ocuparse con serenidad de los problemas que tenemos los ciudadanos? Ayer, uno de los dirigentes de los transportistas acá nos ha hablado de lo que están sufriendo los transportistas. ¿Qué? ¿Empezó la semana pasada el problema de las extorsiones? En Lima hace fácil 7 años que el tema de las extorsiones dejó de ser un problema aislado para convertirse en un problema general, sobre todo en algunos distritos. Hace años que están asentadas las organizaciones de extorsionadores. Ayer nos han contado cómo en un primer momento disputaban las organizaciones de extorsionadores con sus stickers. Te pegaban tu sticker. Entonces la otra organización de extorsionadores no podía cobrarte. Bueno, al final han terminado con que la gente le paga a veces uno, dos, y se dan casos que pagan hasta tres organizaciones de extorsionadores diferentes, porque si no, no pueden salir a hacer su trabajo. Y eso no solamente pasa con los transportistas de buses, pasa con los colectiveros informales, pasa con los mototaxistas. Es decir, y eso es solo el tema del transporte. No hay actividad económica en el Perú hoy que no esté afectada directamente por la extorsión. Y es un fenómeno que tiene años y que desde que ocurría en Trujillo, o sea, hace más de 10 años se advertía lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando y la gravedad del fenómeno, tomando como referencia lo que ya había ocurrido en otros países. Entonces, ¿esto es nuevo para la policía? No es nuevo. No sabe qué hacer la policía. Por supuesto que sabe lo que tienen que hacer. No es capturar al último eslabón de la cadena, ¿no? Que son los que están ahí directamente dejando los sobres o incluso disparando contra los transportistas. Lo que hay que agarrar son a los que están en la cabeza, a los cabecillas, a los dirigentes. Y no basta con meterlos en la cárcel si en la cárcel van a tener la posibilidad de comunicarse desde ahí y seguir dirigiendo sus organizaciones. Es decir, esto supone una estrategia. No manotazos, no reacciones desesperadas para salir del paso, ya como están fastidiando. Miren, ¿hace cuánto tiempo que no digo una grosería? Desde que me llamó la atención un oyente que decía, me excedí un poco a veces, que provoca, ¿no? Pero en fin. Pero, es decir, ocurre un problema, reacciona, ¿no? Protesta la gente de San Juan del Urecho, ¡ah, estado de emergencia! Protesta la gente de San Martín de Porres, ¡estado de emergencia! En La Libertad la cosa está invivible, Trujillo. ¿Y qué han resuelto, me pueden decir? ¿Qué han resuelto? Nada. Las cosas no solo siguen igual, están peor. Y encima... Y sobre esto hay que ser reiterativos, es decir, tú no puedes tener éxito en la lucha contra la delincuencia si tu instrumento, que es la policía, no solo no tiene los recursos, no tiene el apoyo, no tiene los vehículos, no tiene las comunicaciones. Pero además de eso, hay la amenaza de que le metan la mano otra vez, como pretenden los niños de Acción Popular, en el Congreso, del brazo. Bueno, es el señor Doroteo, pues el congresista Doroteo es el intermediario con Juan José Santibáñez, ¿no? Que están preparando una ley, ¿para qué? Para meterle la mano otra vez a la policía. Van a crear una ley para que de manera excepcional se pueda sacar de la policía. ¿A quién? A los que han estado investigando la corrupción en el poder, a los que metieron preso a Castillo. A eso lo quieren sacar de la policía. ¿Por qué? Porque se metieron con Dina Boluarte. Oye, pero aguanta. Si esto son policías que estaban para luchar contra la corrupción en el poder, no era para luchar solo contra Castillo y los suyos. No, porque ahora a los niños le están pasando la cuenta a estos policías. Pero este manoseo en la policía es desmoralizante. Es una falta de respeto a la institución. Es una interferencia impertinente que es la que ha creado este desazón moral en la Policía Nacional. Es decir, sinceramente, hay que cambiar de manos la lucha por la seguridad, y la sociedad tiene que expresarse de una manera clara sobre este tema, porque nos está afectando a todos. Que el señor Santibáñez resuelva sus problemas con la justicia, y los peruanos nos ocuparemos de resolver nuestro problema de seguridad con gente que, para empezar, tenga la capacidad mental de dedicarse a tiempo completo a lo que es una urgencia para nosotros en este momento, vivir en paz. Vivir en paz, que es lo que creo que todos queremos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en la Franja de Gaza y sobre todo en la frontera de Israel con el Líbano. Lamentablemente es un tema que hacemos como si no existiera. Solo en Gaza han muerto ya casi 41.500 personas, casi 18.000 niños, producto de bombardeos sobre edificios de vivienda, iglesias, colegios, hospitales, campos de refugiados. Lo que está ocurriendo es un horror que no podemos hacer como si no existiera. Bueno, eso vamos a hablar esta mañana.